Está en línea con nosotros Lorena Arrozogaray. Lorena, gran gusto de saludarte. Buen día.
Buen día, Juan. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, realmente muy bien. Muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, siempre a disposición.
Lorena, bueno, se ha declarado la emergencia educativa en la provincia de Entre Ríos. Ha sido por unanimidad y, mira, en el transcurso de la mañana también hablábamos con Juan José Bailo. Te pido tu mirada respecto de lo que ha sido esta decisión que ha tomado el cuerpo.
Sí, en primer lugar acompañamos esta ley porque entendemos que, bueno, que antes del inicio de clases las escuelas tienen que garantizar el mejor estado edilicio, todos los arreglos que hay que hacer, y bueno, lo que posibilita esta bueno, esto que aprobamos, esta ley, es que bueno, que se, en cuestiones administrativas, bueno, tengan más flexibilidad para hacer todas las compras. Entonces, en ese sentido, por supuesto que aprobamos porque sentimos la necesidad y quedan pocos días también para el inicio de clases. Pero por otro lado, también lo que podía observar cuando tomé la palabra es la preocupación que tenemos en cuanto a lo que establecía el secretario Rodríguez Alonso a nivel nacional, que él detallaba específicamente que el gobierno nacional dejó de transferir a las provincias varios fondos, como por ejemplo el Fondo de Incentivo Docente, que en los recibos de sueldo aparece ese ítem, que son fondos nacionales, así aparecen los recibos, y otro que está bajo el nombre de conectividad. Estos dos ítems representan alrededor de 27.700 pesos, que si lo sacamos en porcentaje es un 9% del salario de los docentes. El otro fondo que también se dejó de transferir a las provincias es un fondo compensador, que bueno, que también garantiza un mínimo de los sueldos docentes de 250 mil pesos. Después el otro fondo también es el fondo para comedores escolares y la copa de leche. El otro es el plan 25, que ese es el que establece las 25 horas semanales de clase. Ante esta noticia, bueno, que como ustedes saben también se ha hecho pública en todo el territorio nacional y sobre todo las provincias que han elevado con firmas para que, bueno, estos fondos se puedan restablecer, veíamos como esta contradicción. Por supuesto que celebramos esta aprobación que ayer realizamos por unanimidad, porque en Entre Ríos no tenemos que obturar, ¿no?, que esto no se pueda dar, porque hay que garantizar en las escuelas, y eso era uno de los puntos, y el otro punto era elaborar e implementar un plan de alfabetización provincial. En esos dos puntos, por supuesto que acompañamos y sostenemos que debe ser así. Pero por otro lado, también no podemos dejar de decir que son un mismo gobierno, Juntos por el Cambio, un gobernador con toda la preocupación, declara esta ley de emergencia educacional, pero por otro lado, el presidente de su misma línea política recorta los fondos para educación a todas las provincias. Entonces, como que ahí no hay una coherencia, que es la que marcamos ayer.
Bien. Y entonces, esto, bueno, dentro de lo que es el debate, digamos, allí en la Cámara, Lorena, de bueno, y ver cómo evoluciona toda esta situación, ¿no es cierto? Dentro de, en definitiva, una confluencia de fuerzas, ¿no? Porque, digamos, en sí el presidente de la Libertad Avanza, y viste como que, digamos, nada que vos no sepas, lo digo en general para quienes están escuchando, está a punto de, o está viéndose si se plasma verdaderamente este entendimiento más fuertemente, digamos, o no, pero mientras tanto es como una confluencia de fuerzas, ¿no?
Sí, totalmente, porque me parece que esta cuestión que nosotros observamos, ¿no?, que este es un fondo específico en educación, pero también a las provincias se vienen recortando otros fondos que son muchas veces la posibilidad de continuar programas, de continuar la obra pública. Hasta mismos referentes del mismo espacio lo sienten como un castigo por el no acompañamiento a la ley de emergencia, entonces, o a la tan conocida ley ómnibus. Entonces, me parece que esas son los criterios que tenemos que evaluar, porque estamos en un momento muy sensible, muy complejo. Tiene que haber una línea, al menos dentro de un mismo espacio político, que tenga una coherencia y un mismo criterio ante estos diferentes temas. Por supuesto que celebramos, porque nosotros también tenemos como bandera la educación. Vos fíjate lo que pasó acá en Entre Ríos, ese histórico 27 de mayo de 2003, cuando vino Néstor Kirchner a ordenar de cierta manera, y cuando él implementó el programa integral de la igualdad educativa. Él fue también el que creó la ley de garantías de salarios docentes, y el incentivo docente, este que actualmente, que mencionaba yo anteriormente, el Fondo Incentivo Docente, que fue creado por Néstor, que siempre nosotros tuvimos una bandera en alto por lo que significa la educación. Y anteriormente, bueno, si nosotros hacemos memoria, porque me parece que somos la construcción de un relato, también tuvimos un presidente que decía desafortunadamente lo que es caer en la educación pública, y para nosotros la educación pública es el pilar de igualdad de la sociedad. Tenemos que garantizar que así sea, por eso acompañamos este proyecto, pero por otro lado sabemos que si está esta cuestión de premio-castigo, si me acompañas, te facilito los fondos de las provincias, y si no me acompañas en la ley, te castigo y no te mando los fondos, lamentablemente ese criterio de falta de madurez política lo que establece es que terminan perjudicados, en este caso, toda la comunidad educativa, que considero que quienes tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que ir por otro camino, y más cuando estamos en una situación compleja, aún trabajando en inflación, trabajando en todo lo que es la posibilidad en estos momentos también de los precios, cómo podemos acompañar desde la oposición a toda esta situación económica, porque estamos previo a que, bueno, todos los padres tengan que salir a hacer las compras de los útiles escolares, con todo lo que eso significa en una familia. Entonces, bueno, esa cuestión de compromiso que tienen las familias y demás, me parece que también tiene que ver un Estado que acompañe. Pero bueno, son observaciones, Juan. Lo otro que también me gustaría mencionar, que también lo veo con gran preocupación, porque estuve reunida en Gualeguaychú con todos los coordinadores de jóvenes y adultos. La modalidad jóvenes y adultos es la que tiene a cargo todos los cursos de formación profesional de todo Entre Ríos, pero particularmente en Gualeguaychú hay más de 60 centros de formación profesional, que son las que dictan los cursos gratuitos en los diferentes barrios, sí, y demás. Este relevamiento que yo realicé en Gualeguaychú, que también me reuní con la ex directora departamental de escuela, Marta Landó, me ponía un estado de situación preocupante. ¿Por qué? Porque ahora se ve interrumpido el proceso administrativo, y son cientos y cientos trabajadores en Gualeguaychú, pero también en toda la provincia, que no sabe si esa modalidad, ¿cómo va a continuar? ¿Por qué? Porque ellos en diciembre presentan su proyecto, su propuesta, se evalúa. Entonces en marzo ya comienzan con todo el ciclo de inscripción, de contar en cada barriada cuáles son los cursos de formación profesional para adultos y demás. Y ahora me reuní la semana pasada con el director provincial, y él me establecía que estaban comenzando con un cronograma. Ese cronograma va a comenzar en marzo. O sea que vos imagínate que todo el proceso administrativo que comenzaba en noviembre, diciembre, enero, tiene 4 o 5 meses de demora, y eso, más allá que interrumpe el proceso de esos trabajadores que durante muchísimo tiempo hicieron esto de manera consecutiva, ahora van a estar 5/6 meses con una no continuidad laboral. Entonces yo entiendo que cuando vino un nuevo gobierno, evalúa y hace todo el procedimiento que corresponda, pero me parece que en este caso hubiese tenido que contemplarse en el tiempo. En primer lugar, porque hay alumnos que estaban haciendo su curso de formación profesional y que, bueno, no saben si van a continuar o no, porque van a hacer una evaluación integral de qué capacitaciones siguen o no. Eso es un criterio de cada gobierno y de las políticas públicas que deciden continuar o no. Pero me parece que hay una responsabilidad institucional de la cual vemos con gran preocupación, porque ahora imagínate que estamos a marzo y todavía ni siquiera han presentado las propuestas para ver si hay continuidad o no, y esos trabajadores también, más allá de que no saben si va a continuar esas capacitaciones, tienen interrumpido el proceso durante más de 5 meses, y son muchísimos los que tenemos. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, no vamos a poner el palo en la rueda, vamos a colaborar, pero también nos preocupa, porque aquellos jóvenes que no tienen posibilidad de una educación formal por los recursos o por lo que sea, esos cursos de formación profesional muchas veces son salidas laborales, porque estudian desde carpintería, estudian desde arreglo de motores acero, y tantos cursos que y una oferta educativa muy amplia. Entonces ahí también lo mismo le dije al director de Jóvenes y Adultos, como también a la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregones. Voy a seguir el tema muy de cerca, lo estamos trabajando en Gualeguaychú también con aquellos referentes, y ojalá que esta iniciativa y esta preocupación que estamos trabajando puedan agilizar los tiempos y darle esta respuesta a la mayor brevedad posible, porque la verdad es que también preocupa. Pongo en voz este tema como tantos otros, pero ahora concretamente estamos hablando de educación.
Tal cual. Lorena, muchas gracias por estos minutos y siempre atentos aquí en la radio a tu trabajo en la banca, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, un cariño a toda la audiencia. También comentarles que hoy a las 19 se hace la apertura de la apertura ordinaria, donde va a establecer nuestro gobernador Rogelio Frigerio todo su discurso, y ahí estaremos también acompañando para todo lo que se va a venir en este año 2024.
Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias a ustedes, un cariño a la audiencia.